Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Yolanda Díaz dice que peleará hasta el final para sacar adelante el registro horario. La medida de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo obtuvo este martes un nuevo revés por parte del Consejo de Estado tras considerar que esta norma va a suponer un coste extra para las empresas de casi 1.000 millones de euros.
Voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extras y que no cumplen con los derechos laborales en nuestro país. Y aunque sea lo último que haga, el registro horario, señor Salvador, se va a hacer.
Esto ha ocurrido durante la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso, donde, entre otros asuntos, el Partido Popular ha reprochado las últimas excarcelaciones de Tarras. Te recuerdo que este martes la exjefa de ETA, Amboto, salía de la cárcel en régimen de semilibertad. Desde que el Gobierno vasco asumiera las competencias penitenciarias, casi un centenar de presos etarras han sido progresados a tercer grado, mientras que cerca de 40 se les ha flexibilizado con el 100.2. Son datos que ha explicado el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia en Herrera en COPE.
En el año 2018, solo el 10% tenía un tercer grado, una libertad condicional, es decir, gozaban de eso unos 20 personas aproximadamente. Sin embargo, hoy, de esos 110, la cifra que se ha reducido a la mitad, hoy en 2026, el 60% están en tercer grado, pero con pulsera telemática muchos de ellos, unos 40, es decir, están en su casa, no tienen que ir a la cárcel ni nada de eso, ¿no?
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar qué supone el artículo 100.2 del reglamento penitenciario y cómo se encuentran las víctimas ante este escenario. Y ya no quedan alertas activas en todo el archipiélago canario tras más de una semana bajo los efectos de la borrasca Tirís. En Tenerife se ha rebajado a nivel 1 la situación de emergencia después de que se hayan registrado cerca de 600 incidencias solamente durante esta noche. Última hora, COPE Canarias, Gustavo de Dios.
Carreteras cortadas, daños en infraestructuras, desalojos preventivos y bajos y garajes inundados. Es desigual el daño en cada isla, pero ya se puede asegurar que Tenerife y Gran Canaria, en especial esta última, se llevan la peor parte. Son 1.783 incidentes registrados, no hay daños personales y aunque la mayor borrasca de la década deja Canarias situándose durante toda esta tarde encima de La Gomera para seguir su camino hacia la costa de África por el sureste, la emergencia por riesgo de inundaciones pluviales continúa en una comunidad en donde no hay ríos, no deja de ser una paradoja, pero es tal cantidad de agua la que le ha caído que los cauces secos de los barrancos se han convertido en eso, en ríos. No hay cifra encima de la mesa, pero podría superar los 10 millones solo en Gran Canaria. Mañana la situación, según la previsión, ya será normal.
Y en los deportes, Fede Valverde y Kylian Mbappé, los nombres propios del Real Madrid en este parón de selecciones. Bruno Casar.
Sí, el uruguayo que acaba de conocer que el comité de competición la ha sancionado con un partido tras su expulsión en el pasado derbi ante el Atlético de Madrid y se va a perder a la vuelta del parón el encuentro ante el Mallorca. En el caso de Kylian Mbappé, informa Miguel Ángel Díaz que el delantero francés jugó los tres últimos partidos del año 2025 ante Alavés, Talavera y Sevilla con un diagnóstico inicial erróneo al realizarle pruebas en la rodilla derecha cuando la rodilla que tenía lesionada era la izquierda. Al margen, acaba de concluir la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña. Quique Iglesias.
Espectáculo del bueno en la Vuelta a Cataluña, en la etapa 3, camino de Vilaseca, a 30 kilómetros de la meta. El viento y la velocidad del Red Bull provoca el corte en el pelotón. Se van por delante el inmejorable, diría yo, Remco Evenepoel junto a Jonas Vingegaard. Cuando estaban aguantando el agobio del pelotón, iban a llegar en solitario a la meta en Vilaseca, a 500 metros del final, en una rotonda caída, y Evenepoel que se va al suelo. Cogen a Vingegaard, Godón gana la etapa, es más líder, y hoy el héroe caído, Remco Evenepoel.
Gracias, Quique. Y esta tarde tenemos deporte en directo a las 7 menos cuarto. Ida de cuartos de final de la Champions femenina, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. A las 8 y media, Baskonia Estrella Roja en la Euroliga. Y a eso de las 8 de la tarde, el andaluz juega en Telegeca los cuartos de final del Abierto de Miami.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 20 grados y cielo azul en la Puerta de Alcalá. Mañana habrá más nubes con máximas de 17. En cuanto al tráfico, dos accidentes. El primero, en la M40, Ciudad de la Imagen, hacia la A5. Está cortando el carril izquierdo. Y el segundo, en la M45, en el Cañaveral, sentido A3, corta dos carriles, el derecho y el central. Complicaciones de salida, además, A1 Alcobendas, A3 Rivas, A4 A4 Pinto y A6 Aravaca. En ambos sentidos, A2 Torrejón, A4 Butarque y A6 Majadahonda. Y en la M40 Hortaleza Coslada y Vicálvaro. Hacia la A3, Mercamadrid A4 y Monte Carmelo y Pozuelo, dirección A5. Más Madrid y PSOE han presentado recurso contra el archivo de la causa que investigaba a la vicepresidenta de la Asamblea y número 3 del PP regional, Ana Millán, por presuntos delitos de prevaricación. Escuchas La Tarde.
Está cambiado, allá mi pasado, todo iba mejor. Decían que así ganábamos todos, nos toman por tontos, no quiero ya seguir así, señor.
A simple vista podría ser un bar más, uno de tantos de los que siguen resistiendo en cualquier ciudad de España. Tiene una barra larga de metal, azulejos en las paredes, taburetes, mesas altas. El Bar Benito, en el madrileño barrio de La Ventilla, parece detenido en el tiempo, anclado en los 80. Pero este bar, regentado por Benito y por Josefa, por su mujer, dejó de ser uno más hace poco. Desde que se estrenó Torrente Presidente, la última entrega del personaje creado por Santiago Segura, algo ha cambiado, porque lo que antes era un bar de barrio, ahora es un lugar al que también llegan curiosos y fans buscando algo más que un café, buscando un rincón de película. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo somos, de verdad? Podemos ir a buscar los decorados de Juego de Tronos o ir a buscar el Bar Benito. Claro que esto lo tiene que hacer un experto en localizaciones y te puede tocar buscar localizaciones para Ocean's Eleven o para Torrente Presidente, la película de Santiago Segura. Y este hombre pues estaba buscando un bar con aire vintage y encontró el perfecto. Este llevaba décadas sin ser reformado y encajaba a la perfección con lo que estaban buscando para esta película. A su dueño, Benito Serrano, la idea de que su bar se convirtiera en el plató de una película, y no de cualquier película, pues no le encajó del todo y desechó la propuesta. Dijo, claro, esto es como si viene Chicote, imagínate, es que... Así que lo que ocurrió es que tuvo que presentarse in situ el mismísimo Santiago Segura y convencerle.
Benito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues muy bien. Aquí estamos pasando la tarde.
Oye, ¿cómo es ese momento en el que ves a Santiago Segura aparecer por la puerta de tu bar?
Bueno, pues de estas veces que ni te lo crees, estás ahí, no. Es impresionante, porque yo no me lo creía mucho. Y cuando apareció, pues dije, madre mía, que esto va en serio.
Oye, ¿y qué te dijo para convencerte?
Bueno, pues estuvimos, ya solamente con verle ya me convenció, porque me pareció un hombre serio, muy serio, y bueno, pues me llegó. Entonces, bueno, pues fenomenal.
Pero de alguna manera os persuadió. Eso es, ¿no? Sí. con el don de la palabra, no como yo en este momento, digo yo, no sé, o con su cariño especial, ¿de qué manera?
Pues simplemente como es él, a mí me encanta esa manera de ser de él y en el fondo pues que es un hombre muy serio, es un hombre que lleva mucha responsabilidad, por lo cual a mí me cayó muy bien. Vamos, que si ahora mismo le tuviera, le daba un abrazo.
Me encanta. Bueno, finalmente Santiago Segura hizo gala de su especial sentido de la persuasión y el mesón de Benito y de su mujer Josefa, situado al lado de las Torres Kio en Madrid, se transformó en el bar de Antoñito, el establecimiento que regenta el personaje que interpreta Cañita Brava, el bar de cabecera de José Luis Torrente.
¡Ah! Así me paga los 6.000 pesetas de whisky.
Hay quien dice que usted es un fascista.
Bueno, todo esto pasa en Torrente Presidente, la última de Santiago Segura. El Bar Benito es la tasca de toda la vida, el bar de barrio que conocemos todos y donde nos gusta a todos ir. Lleva con la misma imagen, yo creo que desde los años 80, y todavía conserva sus antiguos azulejos y una larga barra de metal y una tragaperras digital. Benito, ¿por qué crees que eligieron tu bar para rodar la película? ¿Qué es lo que le gustó especialmente a Santiago Segura?
Lo que más le gustó fue la pared frontal, una especie de azulejos muy diminutivos, yo creo que es lo que más le gustó. Y luego la claridad que tiene hacia la calle, ¿vale? En fin, yo creo que le gustó, pienso que le gustaría eso, porque yo estoy como si hubiese encontrado una aguja en un pajar.
Ya, vamos. Oye, se ha llevado todo con mucho secretismo. Tú nos estás diciendo que daba la calle. Entonces me imagino que la gente cuando ¿cómo fue el rodaje? ¿La gente miraba? ¿Cómo fue ese rodaje?
Pues la gente, un montón de gente en la calle mirando, pero aquí cada, no sé, lo hemos llevado muy, muy confidencialmente. Aquí nadie ha ido a lo suyo. Yo de esta manera tengo suerte de ser un hombre pues, de mucha confianza para la gente, donde la gente confía del barrio. Llevo 46 años aquí. Y digamos que la gente, bueno, lo primero que se pensaban es que me estaban robando, porque nadie sabía lo de la película. Oye. Y una vecina mayor que me llamó llorando y me dijo, Benito, que te están haciendo algo en el bar. Entonces dije, bueno, no se preocupe, señora Chon, que no pasa nada.
El rodaje, Benito, duró una semana y por tu bar ya han pasado decenas de personajes del universo Torrente. Actores como sí. Gabino Diego, hasta famosos también como el cantante Omar Montes. Lo sí. que se está haciendo es un auténtico boom a nivel mediático, ¿no? ¿Cómo estáis llevando esto de la fama, tu mujer, Josefa y tú?
Esto es impresionante. Hay veces que está el bar lleno y no conozco a nadie. La gente viene, se echa fotos, como si fuese un escenario. Bueno, hace poco vino alguien que se creía que era una sala de rodaje, que no era ni un bar. Y le tuve que preguntar, ¿qué quiere usted tomar? O sea, es para nosotros un aliciente muy grande. Que venga tanta gente, consume, sí.
Tienes que poner ahora fotos como en los bares, como en los restaurantes de caché que ponen fotos con el rey. Tú tienes
claro.
que poner fotos todo lleno de fotos con los famosos
actores.
Que han pasado por ahí, ¿no?
Claro, claro, tendré que poner. Ahora me tengo que tirar el pisto.
Hombre, ¿sí? Hombre, que sí te tienes que tirar el pisto. Pero, Benito, ¿no saldréis vosotros en la peli?
No salimos. No. Hombre, buenas ganas, como todo el mundo. Le gusta
hombre, ya podías
ahí.
Haber hecho un cameo.
Claro. Pero bueno, igual algún día, ¿quién me iba a decir a mí que se iba a grabar esto aquí?
Ya ves.
Igual algún día toco la guitarra y canto como si nada, vamos, ahí.
Oye, ¿cómo te transformaron el local? ¿Lo dejaron tal cual estaba o sí. tuvieron que modificar mucho de lo que había?
Hombre, lo modificaron muchas cosas, pero luego me lo han dejado muy bien.
Son apañados.
Lo han dejado conforme estaba o mejor. Por lo cual, pues fenomenal, fenomenal. Muy, muy contento. He cobrado dinerillo, pues todas las cosas que nos pasan.
Claro, porque lo que has hecho es alquilar el bar. Te ha salido la jugada redonda, Benito. ¿Eh?
Exactamente.
Tu bar es un bar de película. Estamos todos interesados en conocerte
madre
a ti, a tu
mía.
Mujer, a tu clientela, a todos. Y encima has cobrado el dinero del alquiler del bar. Porque claro, lo tuviste una semana lógicamente cerrado. Eso
sí.
tiene una compensación económica.
Claro.
¿Qué te dicen los clientes? Escuchamos que tenéis ahora jaleo de fondo. ¿Cómo tienes el bar ahora mismo, Benito?
Ahora mismo está a un 25%, pero hay veces que se pone un 100%.
Sí, ¿cuándo es la hora fuerte? Me imagino que un poquito más tarde, ¿no? Y los fines de
más
semana,
tarde,
claro.
Dentro de una hora viene mucha gente y por la mañana también. Siempre tengo mucha gente.
Oye,
ya tenía mucha gente, pero esto... Ha dado muchísimo aliciente
sí.
y gente nueva también.
Gente nueva, fíjate, claro, que sí. quieren ir a tomarse el café o una cañita en el mismo bar que José Luis Torrente.
Exactamente.
Benito.
Aquí viene gente hasta de Albacete últimamente.
Sí, ¿eh?
Pero bueno, va a ser como el Bernabéu esto, el lugar más visitado de todo Madrid, dentro de nada.
Yo estoy como un jabalí revolcándome en el bar.
Oye, pero tienes que poner una tapita que se llame Torrente o algo,
claro,
no sé.
Claro, esto lo tienes que explotar, sí, Benito, a tope.
Tienes que explotar, sí. ¿no?
Tengo gildas, he puesto Gildas que no tenía, pues la tortilla que tengo es muy buena.
Sí.
¿Pero qué nombre le has puesto? ¿Le has puesto algún nombre de Torrente o no? No,
no sé si ponerle Torrente o Antoñito.
Ponle Antoñito, claro.
Claro, ponle, sí, pero yo no sé, algo le tienes que poner el nombre Torrente, a unos torrendos, que yo veo a Torrente como comiéndose torrendos. Tienes que tener en la carta torrendos, Torrente.
Oye, no está mal pensado, ¿eh?
No. No está mal
pensado. Y en cuanto me quedo con la película... Idea. En cuanto salga la película, pedir permiso para ponerla en bucle todos los días, ahí, hacer sesiones, pero, no bueno, sé, hay que explotar
madre
esto.
Madre mía.
Claro.
Además, que soy de un pueblo de Ciudad Real y cuando vaya la gente en lugar de animarle, mírala a la Semana Santa, me van a mirar a mí. Me voy a dar vergüenza estar en la procesión. Madre mía. ¿Cuándo me veré en otra?
Eso es. Oye, ¿habéis visto la película, tu mujer y tú, por cierto, Benito?
La hemos visto y está fenomenal.
Sí,
se
está
te pasa
divertida.
Volando, el bar sale muchas veces... Y bueno, pues la verdad es que nos encantó. Y mi hijo quería ir conmigo porque quería escuchar en medio del cine, que es nuestro bar, ¿vale?
Y por eso... Oye, ¿y te ha pasado como en la película que te debían una pasta en whisky? ¿Ha habido algún moroso así gordo o no?
Yo, ahora no, pero en otra época sí. He ayudado a mucha gente... y me han dejado de ver y bueno, como todos los negocios. Actualmente no me debe nadie nada, porque gracias a Dios, pero hubo unos momentos que sí que la gente te debía, pagaba, pero había algunos que se mareaban y no pagaban.
Antes se fiaba más que antes, ¿verdad, Benito?
Sí, sí. Pero vamos, 6.000 pesetas de whisky, creo que no llegó a eso.
Bueno, pues el bar Benito, que se encuentra en el barrio de La Ventilla en Madrid y que ha sido el bar elegido por José Luis Torrente, elegido por Santiago Segura para esta última película de Torrente presidente, y que la película es muy divertida y que ahí se ve perfectamente el bar de Benito, que la peli, no voy a hacer mucho spoiler, pero acaba hecho polvo el bar. Pero a ti te lo han dejado niquelado una vez que terminó el rodaje, ¿no, Benito?
Lo han dejado bien. Después de todo, se ha quedado muy bien.
Que lo conserves igual de bien, que siga así y que, oye, que introduzcas lo de Torrente, que esto tiene tirón, ya lo estás viendo, lo estás comprobando estos días.
Mucho que agradecer a Santiago y a todo su equipo, ¿vale?
Y a ti, Benito, también, sí, que te lo agradecen tus clientes fieles, que son los del barrio de toda la vida. Gracias por atendernos.
Gracias.
Fíjate, después de tanto tiempo, Pilar, que un golpe de suerte cambia... Pues hombre, este hombre lleva, con los años que lleva, dice 40 años, pues el final de tu carrera y lo cambia para que acabes de esa manera por todo lo alto. Que realmente es un golpe de suerte. Lo que pasa es que es verdad que para ser localizador de exteriores, pues es mejor que te toque de un vídeo de Pitbull o algo así, ¿no? No sé, en el Caribe, una cosa así.
Bueno, pues esto tampoco está mal, ¿no?
No está mal. Ir a buscar bares por todas partes.
Tampoco está mal.
Pero
bueno,
es mejor localizar,
sí.
Yo qué sé, en la selva amazónica o algo así.
Sí, lo que pasa, claro, es en otro tipo de película o en un videoclip, claro. Como tú dices, pero tiene que ser... Un día tenemos que hablar con un localizador de exteriores. Me has dado una idea.
Es una profesión estupenda, sí, señor.
Sí, sí, yo me cambiaría una temporadita por un localizador de exteriores, ¿eh? De bar en
totalmente,
bar o de playa
totalmente.
En playa. Venga, nos lo apuntamos a la agenda, localizamos a uno y le hacemos una entrevista para que nos cuente los detalles de su trabajo. Javi Nieves, gracias, como siempre.
Gracias a ti, Pilar.
Chao,
buena tarde.
Un abrazo. Más cosas, porque una operación internacional conjunta, coordinada por la Policía Nacional, ha logrado descabezar una célula yihadista ligada al Daesh, al Estado Islámico. Hay 3 detenidos, uno de ellos en Palma y 2 en Tánger, en Marruecos. Decenas de agentes fuertemente armados han participado en la detención del supuesto yihadista en la calle Gabriel Maura de Palma y se lo han llevado junto a abundante material metido en cajas. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se habla de un posible lobo solitario y de que podría estar planeando un atentado inminente. ¿Qué has podido averiguar sobre este individuo y sobre su actividad en España, Juan?
Bueno, vamos a ver, esta gente siempre es inquietante. Cualquier actividad que realiza en torno a esa ideología en la que ellos se profesan seguidores, acérrimos, fanáticos. Y por lo tanto, cualquier movimiento, cualquier indicio, pues puede llevar a su detención, porque siempre la fase de la preparación, de la ideación, digamos, de la ideación de la acción a la preparación y la ejecución a veces es prácticamente imperceptible, es muy rápida. Por lo tanto, hay que estar ojo a visor, están en el punto de mira. Efectivamente, en este caso ocurría con esos tres individuos, dos de ellos en Tánger, un tercero que era como el presunto jefe de la célula, estaba en España, estaba en Mallorca. La policía española y la marroquí trabajan codo con codo de una forma increíble, con una coordinación perfecta, un funcionamiento extraordinario en los últimos años, y desde luego han dado un golpe más coordinado, conjunto, como suelen ocurrir recientemente, pues en fin, de vez en cuando hay alguna de estas noticias. ¿Qué ocurre? La primera información la ha dado, como también suele ocurrir, primeramente Marruecos. Marruecos, por así decir, a veces suele calentar bastante estas cuestiones y da pues una información, bueno, prácticamente que el atentado podía estar ya ideado o en fase de preparación. Las fuentes consultadas por COPE nos dicen que siempre, como te decía en este preámbulo, siempre es inquietante cualquier movimiento de estos individuos, más en las fechas que se nos aproximan, la Semana Santa, en fin, estas cuestiones que pueden motivarle de alguna manera, y por lo tanto se da el paso. Pero lo que dicen fuentes de la lucha antiterrorista a mí en España es que estaba en una fase muy inicial, muy de planteamiento de una idea que tenía de llevar a cabo algún tipo de acción, ojo, algún tipo de acción de envergadura, parecía ser desde un ámbito individual hasta ahora, no se había detectado ningún tipo de conexión para llevar a cabo algo más ambicioso, con un planteamiento de lo que se llama lobo solitario, pero no había una adquisición de armas, de explosivos, ni siquiera parece ser, según las fuentes, insisto, de una operación que está bajo secreto en este momento, que España, de no haber adelantado Marruecos, no habría dado de información hasta su pase a disposición judicial, hasta después de dos o tres días más tarde habría dado esta información, pero Marruecos pues ha empujado la difusión una vez que adelanta esa información esta mañana con una nota y da esos datos. Lo que dicen desde España, efectivamente, que preparaba, había... Se trabaja con la idea de la intención de cometer una acción de gran envergadura, pero insisto, las fuentes consultadas, Pilar, me aclaran que no había una concreción, que no un atentado inminente, ni un atentado. Pero es cierto que este tipo de comportamientos hay que vigilarlo especialmente, porque, ya te digo, pasan de la idea a la ejecución en cuestión de nada. Y es gente muy fanática. Y estos tenían, desde luego, una actividad de proselitismo, de adoctrinamiento.
Los tres estaban además en contacto, ¿verdad?
Estaban en contacto. Ellos, los detenidos en Marruecos estaban más en el plano logístico, de financiación, en conexión con Daesh en el Sahel, en Somalia. Estamos en nuestras cosas aquí en Occidente y estamos preocupados por lo que nos preocupa cada día, ¿no? Pero ojito con esto. Las cosas se están moviendo de manera extraordinaria en esa zona que acabo de mencionar, en el Sahel, que nos puede parecer como prácticamente una película de... O en Somalia, pues sí, se están moviendo grupos. Y cualquier día podemos tener un susto, lamentablemente. ¿Por qué no lo tenemos? Oiga usted, ¿por qué este año llevamos ya 26 detenidos? Porque el año pasado batimos récords, 100 detenidos. Habría que retrotraerse a la época del atentado del 11M, 2004, para hablar de 120 o 130 detenciones. Es un auténtico récord. No paran de detener porque no paran de detectar personajes con muy malas intenciones. Y por lo tanto, hay que estar ojo a visor y muy pendientes.
Y más en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no?
Claro, es que estamos
con la guerra de Irán de fondo.
Bueno, no, aparte de eso, efectivamente, pero ya te digo, una fiesta de un carisma y de una cristiana como es la Semana Santa, que la vamos a vivir como todas las anteriores perfectamente, pero gracias probablemente al trabajo preventivo de gente como esta policía, la Comisaría General de Información, en este caso con la Brigada Provincial de Información en Palma de Mallorca, con el trabajo de la Audiencia Nacional, ha sido el juzgado número 3, donde pasarán a disposición judicial, pasará el detenido en España, insisto, en las próximas horas, días, esta semana seguro, y por lo tanto un trabajo preventivo para hacer que los malos, que son varios y con la intención más perversa, no consigan su objetivo.
Bueno, y todo esto fruto, como decías, de la operación que ha llevado a cabo la Policía Nacional en coordinación con la marroquí. Y destacar la buena colaboración entre los dos cuerpos que decías tú, ¿no? Que apuntabas hace un momento, Juan.
Exactamente. Y luego un ámbito fundamental, que es el tema del Internet. Mira, a estos sujetos, cuando les caen, suelen caer, bueno, tienen una conexión, una vida en Internet intensísima. Hoy ya hay de todo relacionado con la guerra con el islamismo. Puede haber hasta influencers islamistas. Bueno, estos son internautas a los que coloquialmente en la Comisión General de Información le llaman los islamonautas. Dice, ¿ha caído un islamonauta? Pues sí, alguien que se mueve en las redes con una agilidad terrible, con un proselitismo evidente y captan gente. y al final se conectan y están conectados dos de Tánger con uno de Mallorca. Y son capaces de hacer cualquier barbaridad, claro que lo son, pero insisto, hay el trabajo de información de los servicios de inteligencia españoles, marroquíes, el trabajo policial a ambos lados del Atlántico, del Mediterráneo en este caso, para evitar que esto pueda ocurrir. Y una vez más, pues bueno, podemos decir que se ha conseguido desactivar algo que desde luego no era bueno ni tenía buenas intenciones.
Desde luego que no, desde luego que no.
Es evidente.
Juan Baños, el jefe de Interior de la cadena COPE. Juan, gracias como siempre.
Gracias a ti, Pilar. Un placer.
Oye, qué bueno, que hace unos minutitos hemos estado hablando con Benito, el propietario del bar de la película Torrente Presidente, ese bar que se encuentra en el barrio de La Ventilla, en Madrid, que nos ha abierto sus puertas y nos ha contado pues cómo fue el momento en el que aparece Santiago Segura por la puerta y le dice, oye, Benito, que me mola tu bar, que
ya
me gusta
vale.
Mucho, ¿eh?
Ya te vale.
Y que quiero rodar aquí mi última película, Torrente Presidente. Qué bueno.
Pero Benito tenía que haber salido de la peli, porque
claro,
es que es divertidísimo.
Claro,
señor.
Claro, lo ha contado todo genial. Además, está encantado. Me dice, me ha encantado cuando dice, Rosa, yo estoy ahora mismo como un jabalí en el barro. Gozándolo, ¿qué dirían ahora los jóvenes?
Cierto es. Pues fíjate, Pilar, ahora que estamos hablando de bares, ¿vale? Bares especiales de tu barrio, de tu pueblo, por las tapas, por el dueño, ¿no? Por el trato, por todos los recuerdos. Este es un mensaje nivel Torrente Presidente, ¿eh? Yo te aviso.
Hola, gente, buenas tardes. Mira, yo os cuento la anécdota de un bar de toda la vida que había aquí en Santiago, una tasca, y la llevaba un matrimonio. Y resulta que un día llegamos y la señora tenía un grano aquí en la frente, que le dice el colega, dice, ¡ostra,
no,
María!
No.
¡Vaya pedazo de grano que tienes ahí en la frente!
Sí.
Y zanda, pues yo no lo había visto. Y se giró a la parte de atrás, que había un espejo, cogió, ¡pum! Reventó el grano contra el espejo. Y luego cogió la botellita que hay de aguardiente para echarle las gotas al café, la puso así en la frente y ala, desinfectado. Así fue. Venga, gente.
No hay mejor desinfectante que el aguardiente.
Pero totalmente Torrente.
Totalmente. Eso le da enjundia al bar.
Sí,
a ese espejo.
Sí, claro.
A ese espejo.
Por favor, qué guarrada.
La confianza de la dueña para quitarse los granos delante tuya. Y en definitiva, Pilar, bueno, pues esa generosidad de andar por casa.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo me he tirado muchos años yendo a un pueblecito de Ávila que se llama Muñana, y ahí está el Bar Paloma, pero que para nosotros no era el Bar Paloma, era Casa Tito, y ahí nos juntábamos las briscas con sus parejas, así nos llamábamos el grupo, para jugar nuestra partidita de brisca y tomarnos nuestro cafetito, nuestro heladito y nuestra manzanillita. Y era el punto de encuentro de gente del pueblo y de gente que éramos de Madrid, que íbamos los fines de semana al pueblo. Fueron unos años espectaculares.
Claro, vamos a equilibrar un poquito, porque es verdad que hay bares en los que hemos dejado los mejores años de nuestra vida y que siguen ahí aguantando el tipo para que nosotros podamos volver a sentirnos jóvenes cada vez que ponemos un pie en el bar. Bueno, bares que eran como el casino del pueblo.
Buenas tardes, gente. Mi bar favorito es el Bar Gallo de Villanueva de los Infantes en Valladolid. No puede haber un ambiente más agradable, gente más maja, dispuesta a escuchar, a ayudar. Te encuentras con todo el mundo. La época que ha estado cerrado por diferentes motivos, el pueblo estaba como muerto. No nos encontrábamos, no nos veíamos. Entonces, para mí me parece que en un pueblo es fundamental que haya un bar. Es el centro social, es lo que da la vida al pueblo. Vivan los bares y los pueblos.
Eso es.
Pues sí, el bar es el corazón, los pulmones y la red social más potente que existe. Y sin el bar, pues el pueblo son casas con tejados.
Ay, Rosa, que me estoy recuperando del grano.
esos dueños, es que hay dueños muy peculiares. También nos lo puedes contar en el 607-150602.
Seguimos a la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja. en Mediodía Cope.
No te descubro nada si te digo que es un problema en la España de hoy, tanto el comprar como el alquilar una vivienda, ¿verdad? Escasez de oferta, alquileres imposibles y en general, bueno, pues precios muy, muy altos.
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Este mensaje es para los que no conocen a Quilea Sueño Forte. La madrugada del sábado al domingo se cambia la hora. Esto puede influir en la calidad del descanso, generando cansancio y dificultad para concentrarse. Para los que sí conocen a Quilea Sueño Forte, seguid disfrutando de un descanso reparador. Porque ahora, además de dormir, descansas. A Quilea Sueño Forte.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días.
No sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai?
Où est ton papa?
Gabón es uno de los países más ricos de África en recursos naturales, petróleo, madera, oro, manganeso. Pero también es un país donde gran parte de la población vive en una pobreza absoluta. Situado en la costa oeste del África Central, Gabón tiene apenas 2 millones de habitantes y casi el 90% de su territorio está cubierto por selva, una de las más densas y salvajes del planeta. Y donde el protagonismo lo tienen los elefantes, los gorilas y los hipopótamos.
Después de hacer un tremendo trekking a través de estos bosques, nos hemos encontrado con un elefante, hemos visto huellas de pantera, huellas de hipopótamo, Piscinas de elefantes, sin los elefantes, pero el lugar
es nuestro colaborador Lethal Crisis, describiendo lo que se han encontrado en Gabón, un país pequeño pero estratégico que durante más de 50 años estuvo gobernado por una misma familia, los Bongo, primero el padre y después el hijo, hasta que en 2023 un golpe de estado militar puso fin a su poder. Hoy Gabón, un país lleno de riqueza natural pero también de desigualdad, vive una etapa de incertidumbre, y hasta allí ha viajado recientemente nuestro colaborador Lethal Crisis para conocer cómo es la realidad social de este país africano. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, llego de allí recién ayer por la tarde, así que lo traigo fresco, fresco, y es uno de los lugares más interesantes que yo he conocido, así que vamos allá.
Oye, ¿por qué Gabón, Lethal? ¿Qué te llamó la atención de este país para elegirlo como destino?
Realmente todos los países me suponen un destino posible e interesante, y más en África, pero Gabón, en concreto tengo que decir que estaba en mi lista de pendientes porque es un lugar muy inaccesible. Es sin duda el lugar más caro de África, uno de los lugares más caros del mundo. Llegar allí es inaccesible sobre todo por eso. Ya no es ni siquiera las frondosas selvas o el terreno, el clima, o no. O sea, es que es un lugar bastante caro, así que ya para empezar eso limita mucho, mucho.
¿Viaje caro, dices?
Muchos países de África, para vivir allí es una cosa, ¿no? Pero ya encima cuando quieres entrar en aventura, en expedición, hablamos de alquileres de 4x4 de 400 euros al día, de 500 al día, hoteles que la noche son a 200 euros, que hay que pagar este transporte del río para que te crucen el barco, que hay que chartear una avioneta para... O sea, son expediciones que... En lugares como el Congo, en Sudán del Sur, son los países más pobres del mundo, pero eso no es para nada un sinónimo del precio del viaje. Como el turismo no existe, cada cosa que quieres organizar tiene que ser privado, gestionado y organizado por y para ti. Y eso se supone en dinero.
Sí. Lethal, tú fuiste, entre otras cosas, a Gabón buscando también algo muy concreto y lo encontraste. Vamos a escucharlo.
Hoy sí que hemos encontrado a los elefantes en la misma playa.
La imagen es alucinante, Lethal. Elefantes en la mismísima playa, que es algo que solo se puede ver allí en Gabón, ¿no?
Mira, Gabón, te voy a decir que tiene dos facetas increíbles. Una es la fauna, porque los encuentros que tienes allí con fauna salvaje son únicos en todo el mundo. Ya no es lo que ves, sino cómo lo ves. Es único en todo el mundo. Y también porque hay situaciones de animales, comportamientos, que solo pasan allí. De todo el mundo solo lo puedes ver allí. Y el otro lado es la espiritualidad de Gabón, que de hecho lo llaman el Tíbet de África. Y allí fui una semana dedicado a los animales y otra semana dedicado a la espiritualidad y sus ritos, ¿no? Entonces el país es increíble y completamente único. Uno de estos elementos, de estas situaciones que puedes ver solo allí, son los elefantes, en este caso son elefantes de bosque en la playa. Imagínate, alrededor de nosotros no había ni ningún coche, el trekking era andando por la playa, o sea, sin vehículos, sin casas, en la naturaleza más salvaje, porque además esa noche dormimos en carpas. De dormir en carpas, aunque corriéramos para atrás, no teníamos ni atrás la casa. O sea, estábamos en mitad de la absolutamente nada, la más salvaje naturaleza, y allí de repente el encuentro con el elefante, ¿no? O sea, imagínate, el elefante en África y de repente de fondo lo que tienes es el mar, las olas. Esto es porque salen hasta allí para alimentarse, pueden salir para refrescarse, porque al final tienes la brisa del mar. En el agua no entran, pero sí que al final pues sales de la selva, es un lugar libre para transitar, pero principalmente el motivo principal real de que se salgan hasta allí fuera es porque hay unas hierbas, unos arbustos ricos además en sodio, pues por el agua del mar, y salen allí para eso, para mineralizarse y para alimentarse.
Bueno, la imagen del vídeo que ha subido a las redes sociales de verdad es que es impresionante, es súper bonita. Ver a los elefantes al lado del mar es una imagen desde luego única. La verdad que la fauna, por lo que estás contando, de Gabón es impresionante. Pero es que en general toda África, ¿no? La fauna es impresionante porque hay momentos que parece directamente que estás inmerso en un documental de la 2.
Sí, porque además allí también tenemos desde los hipopótamos que se meten al mar, que es el único sitio del mundo y que salen pillando olas, que le llaman los surfing hipos. No es que vayan allí a pillar olas, pero claro, es un mar, son cientos de kilómetros de océano salvaje. Imagínate allí las corrientes que se forman, nos vayamos allí en el mar y te metes un metro y te arrastra eso para adentro, increíble. Esto se ve al amanecer y emprendimos el trekking allí a través de la playa igualmente en la noche, que claro, es brutal porque en la noche es la más absoluta oscuridad, con linternas en la cabeza, pero tienes que quitarlas porque al final allí por la noche puede haber también elefantes, entonces nos pilla una tormenta.
Mira, Letal, un segundito, te interrumpo porque tenemos también ese momento.
Hoy veníamos a ver a los surfing hipos, a los famosos hipopótamos que en Gabón entran al mar y salen pillando olas, pero no nos ha acompañado el mejor de los climas. Estamos caminando por la playa.
Vaya tromba de agua os cayó y al final, ¿qué pasó? ¿Os quedasteis sin ver a los surfinipos?
Criminal. O sea, es que no se me ocurría antes una palabra
faena.
A la altura de describir la lluvia que nos pilló, que hacía hasta daño la cantidad de agua que caía. Y claro, con las cámaras encima, corriendo para atrás, nada se estropeó, por suerte, pero fue. Pero bueno, es parte de la aventura, eso es así.
Qué pena, ¿no? Haberos perdido esa imagen, pero bueno, siempre es una buena excusa para volver a Gabón. Oye, ¿qué tal? Pero no habéis visitado solamente Gabón para conocer su fauna, lo destacabas tú hace un momento, sino que también habéis viajado hasta allí para vivir sus tradiciones y su espiritualidad.
Nos encontramos actualmente en el territorio Punu, una de las etnias de Gabón, y esto es el baile de la máscara Mukuji.
En este vídeo vemos como un hombre con una máscara tapado con ropas muy coloridas y subido a unos zancos inicia un baile ancestral porque en Gabón hay muchísimos ritos y rituales, ¿no?
Normalmente en África te puedes encontrar con un país que, por ejemplo, tiene 60 grupos étnicos, 80, ciento y pico, cada uno con sus tradiciones, con sus creencias. Entonces, aquí también es cierto que depende de la etnia, los Punu, los Fang, los Babongo, cada etnia tiene, por supuesto, su estilo de vida, sus creencias, tal y cual, pero por encima de todo esto hay una espiritualidad general, guiada además por un sistema iniciático de rituales que comparten prácticamente todas o unas cuantas de ellas, que hace que ya no hablemos de la cosmovisión o la espiritualidad de una tribu o la de enfrente, o que cada uno tenga la suya propia, sino que en concreto en esto es el sistema iniciático, se llama Bwiti. Uh-huh. Y el Bwiti es una serie de rituales que luego ya dentro de eso cada etnia, cada tribu puede tener su propio ritual o su versión de ese ritual, pero todo está englobado dentro de este Bwiti, de estos sistemas también, de estos ritos de iniciación del Mwiri y con una planta sagrada que es el Iboga, que tiene un compuesto que se llama Ibogaína. También esta planta, que es una raíz que es de alucinógena, ¿no? Es también como el corazón del Bwiti, ¿no? De todo este tema cultural, espiritual, ritual. El Iboga es el corazón que une todo.
Dicen que a través del consumo de esa planta, de Iboga, la danza, los cánticos, la música, ritual, los participantes alcanzan un estado de trance y de conexión espiritual con sus ancestros. Yo sé que hiciste ese rito iniciático del culto Bwiti y sé también, Letal, que ese secreto, una vez que lo haces, no puedes desvelar mucho, pero no sé hasta dónde nos puedas contar qué sentiste haciendo este rito?
Bueno, aquí ahora mismo se ha tocado tres rituales diferentes, ¿no? Porque hicimos un buiti, en concreto el buiti di Sumba, un ritual que básicamente nosotros simplemente presenciamos, que es a través del fuego. El fuego es su forma de conectar con ese mundo de los espíritus y ese mundo de los ancestros, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros presenciamos el buiti di Sumba. Por otro lado, yo he sido parte de un rito de iniciación a través de la sumisión, en el que sí que hay violencia, vejación. Esto es el mayor reto, y por lo que no se puede contar, entre otras cosas, porque también está el tema de los espíritus, tal, pero uno de los valores más importantes de que no se sepa lo que pasa es que la persona que lo va a hacer tiene que aceptar sin saber lo que le van a hacer, ¿no? Es un acto de fe, porque no te lo explican y tú tienes que aceptarlo.
Tienes que confiar. Lo hiciste, confiaste en ellos.
Exacto. Y claro, si yo cuento lo que me pasa, es lo que, además, que estoy rompiendo el pacto con los espíritus en la selva, tal, que es la, por decirlo así, la identidad más importante de este rito, es que es un acto de fe, ¿no? Entonces, yo he estado encerrado en clausura 2 días. En una casa en que me iban sacando a la selva, me metían, algunas imágenes se graban y me han dejado para contar lo que, pues en lo que se trata el rito, pero es secretísimo cuando me meten en la selva con ellos, tal, hay escenas que no puedo ni enseñar ni contar, y eso es el muiri. Y después, aparte, están las ceremonias de Iboga, que esa parte sí que es cierto que es el corazón de todo este sistema del buiti, pero no es que se consuma en el muiri, no se consume, ni en el otro. O sea, el iboga se consume únicamente en estas ceremonias de iboga, ¿no? Que también hice una.
De todas formas, Letal, ¿cómo te gusta la aventura? Lógicamente te dedicas a ello, por algo eres viajero y documentalista, porque no me pillan a mí en un rito de estos de iniciación, ya te digo yo que ni de broma. En fin, Letal, ¿con qué impresión vuelves de Gabón? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o llamado la atención?
A ver, yo creo que se me nota en la voz cuando... Es que ya te iba a decir en la cara fijo, es que hasta en la voz, cuando algo me emociona.
Sí, lo estás contando todo con una sonrisa, te lo noto.
Y Gabón ha sido un país increíble, no tenía ninguna duda de ello. El tema del dinero es lo que me frenó años atrás. Gabón es increíble. A ver, los animales te sacan la sonrisa y la lágrima de felicidad y todo en la cara, es increíble. Pero yo, además, con lo que me siento muy realizado y conectado, sobre todo con la parte antropológica, ¿no? Y si bien es cierto que estas etnias de Gabón, no hay ninguna de ellas, los babongo de la selva todavía un poquito más, pero no hay ninguna que mantenga su estilo de vida tradicional, ¿no? Sí que es cierto, es más que nada cuando tú llegas, para que me entiendas y para que nos lo imaginemos, es más como un poblado rural, con casas de madera, pero al que vas en coche, la gente tiene internet, incluso una tele en casa, ¿no? Entonces, bueno, no es tanto como esa vida tribal, primitiva, que puedes encontrar en otros lugares de África, en Sudán del Sur. Esto no es eso, pero claro, el tema de la espiritualidad, en ningún otro lugar me lo he encontrado tan increíble, tan potente, tan profundo como me lo he encontrado allí. Y eso es muy interesante porque demuestra que, aunque los tiempos modernos están cambiando, están evolucionando su estilo de vida, esto, el sistema del buiti, es tan importante para ellos que ni la actualidad y el futuro que llega, ni eso
acaba
les
con
cambia
ello
en absoluto. Claro.
Pues hoy hemos viajado hasta el corazón de África para conocer Gabón, un país cubierto por selva, rico en recursos naturales y muy, muy espiritual. Un país que hemos conocido un poquito mejor gracias a nuestro colaborador, el documentalista y viajero Letal Crisis. Letal, gracias por acompañarnos una tarde más.
Nada, a vosotros, un gusto.
Hasta el próximo viaje. Chao, chao.
Chao.
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Eso son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mapfre, que no otros. Seguro de hogar Mapfre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mapfre.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero darse cuenta de que la que tienes no está conectada ni homologada cuando ya estás tirado en la carretera es peor.
Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Por ser de El Club, 2x1 en el queso untable Filadelfia de 350 gramos. Comprando dos, acumulas 3,65 € en tu cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti. Válido en Península y Baleares hasta el 6 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 65 años, reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Y con la comodidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos al puerto incluidos, reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que 2 meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar?
Pues mira, tres cositas. En el tema del día vamos a hablar de permisos penitenciarios. Tras el vómito de ver a la asesina Amboto, la etarra, hecha una vieja asquerosa, salir de la cárcel, vamos a hablar de por qué, cómo son esos permisos penitenciarios, esos casi terceros grados, ese escupitajo en la cara de las víctimas. Eso en el tema del día. En economía vamos a hablar de la leche, de cómo están los agricultores, los ganaderos, que en este caso se ven perjudicadísimos por el precio de la leche, por la bajada en este caso que han impuesto las industrias lácteas y como dicen que ya no pueden más. Hablaremos con ese sector primario. Y por último yo quiero destacar la operación antiterrorista yihadista en Mallorca. Dos han caído por la policía marroquí en Tánger, al norte,
por la nuestra,
por y otro española. Por la policía española. En la misma operación, el jefe de ese comando, que estaba en Mallorca. Ojo, entre comillas, se preveía un atentado de grandes dimensiones por parte de este tío aquí, en suelo español. Menos mal que están los de siempre, calladitos, pero haciendo su trabajo deteniendo a esta banda.
Pues todo esto y mucho más enseguida en La Linterna con Expósito Es Equipo. Te escuchamos, Expósito. Gracias.
Gracias, Pilar. Chao.
Chao, chao. Eso, de bares estamos hablando a lo largo de esta tarde de miércoles con todos los oyentes de la tarde, porque hemos conocido a Benito, nos ha encantado charlar con él, el propietario del bar de la película Torrente Presidente. Un día se presenta allí Santiago Segura y le dice: oye, Benito, que me mola tu bar, yo quiero rodar aquí Torrente. Y claro, pues dijo: las puertas abiertas del bar y el grifo de cerveza a tu disposición. Aquí lo tienes.
Y por eso estamos hablando hoy de esos bares especiales que tú conoces, donde te encuentras gente peculiar, especial, curiosa, porque cuando hay confianza, cuando hay ese cariño y esa generosidad y andar por casa, se establecen unos códigos, Pilar, que me tienen loca, mira. Hola, gente. En Tarragona, en el barrio de Torrefuerte, hay un bar, Zafiro, al que voy siempre. Y es muy divertido porque conoce a la clientela. Entonces, cuando llego y pongo una pierna encima de la silla, me pone café con leche. Si no pongo ninguna pierna, me ponen cortado. Y si pongo las dos piernas, me pone una Coca-Cola con una tapita. Vale la pena ir, ¿eh? Está todo muy rico. Madre mía, un abrazo. Es como un Tetris.
Pero totalmente, no es más fácil decir: hoy quiero un cortado y pónmelo solo con hielo.
Códigos que se establecen cuando hay confianza, ¿no? Bueno, esto ya es el nivel máximo de confianza y sobre todo de higiene creativa.
Buenas tardes a la gente. Yo soy de un pueblo de Extremadura, no voy a decir el nombre, y el dueño del bar, recuerdo perfectamente un día, yo siempre pido el café, un café con leche y la leche templada, y me puso el café, bueno, como la barandilla del infierno. Y le dije: Pablo, perdona, que el café está hirviendo. Metió el dedo meñique en el café, no. Lo metió, lo sacó, se lo chupó y dijo: no, pues yo lo aguanto bien. Y como esa, miles. Buenas tardes a la gente.
Hay confianza.
Hombre, un dedo que ha pasado por la valleta, por el cambio de las monedas, por el grifo de la cerveza, y ahora es el ingrediente secreto de tu café. Bueno, que levante la mano quien no haya ido a ese bar donde la calculadora es un objeto decorativo que no se usa desde el Mundial de Naranjito. Aquí va uno.
Buenas tardes. Yo había un bar en mi pueblo y en Bañeres de Mariola que el hombre no sabía contar, y en la época de pesetas, ¿no? Y si íbamos a comer era solo butidos y muy, muy barato, ¿no? Pero si éramos seis, nos decía: va, dame 621 y me perdonáis las 21. Que éramos 14, 1421 y me perdonáis las 21. Y siempre nos costaba 100 pesetas de entonces. ¿Qué tiempos?
Es el algoritmo analógico definitivo. Totalmente. Este señor, que soy 6, pues mira, ser 121 más 21 y yo perdono las pesetas, en fin. Bueno, esta es Clara, que bueno, Clara es maravillosa, Pilar.
Buenas, gente. En el bar del pueblo, que me contó mi padre, iban tres colegas a tomar los vinos, y entonces estaba la señora mayor, que ya tenía sus casi 70, 80 años. Clara, ponnos ahí tres vinos. Iba Clara a poner los tres vinos, y resulta que el del medio le salió más alto que el de los otros dos. Se escogió el vino, le pegó un sorbo para igualarlo a los otros dos. Y dice mi padre: oye, ¿cómo vuelves a meter el morro en el vino? Y dice: ¡ah! ¿Qué quieres, tomar más vino que los demás? Pues así quedáis todos iguales. Buenas tardes.
El método del sorbito, yo nunca lo he escuchado,
por
Pilar.
Por favor.
Pero si lo hace por los clientes, para que no se peleen por la copa más llena.
Somos fan de Clara. Bueno, sí, es que esto es difícil de superar, también te digo. En fin, las cosas que pasan en nuestros bares, que nos encanta siempre visitar. La radio continúa aquí en COPE, ya sabes que está a puntito de empezar ya La Linterna. Ángel Expósito, lo escuchamos. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
En Andalucía no solo se juega el futuro de esa populosa comunidad autónoma. El resultado condicionará la decisión sobre el final de la legislatura, toda vez que además se cierra un ciclo de elecciones autonómicas. No hay que olvidar lo ocurrido en junio de 2022, cuando se produjo en esa región un cambio que parecía imposible dada la supuesta hegemonía sociológica del PSOE. Desde entonces, la tendencia marca el afianzamiento de una amplia mayoría del Partido Popular, el alza de Vox y la crisis de los socialistas. La decisión del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de disolver el Parlamento y convocar elecciones autonómicas el 17 de mayo supone tomar la iniciativa y rentabilizar una legislatura de aciertos que ha puesto a Andalucía en la cabeza del crecimiento económico nacional y que ha superado algunos episodios complicados en la gestión pública. La gestión de Moreno